Bienvenidos a La Voz del Paddock, el programa donde la emoción de la Fórmula 1 cobra vida.
Aquí te llevaremos al límite con lo mejor de las carreras, datos curiosos y las últimas novedades de este apasionante deporte.
¿Están listos para desatar la pasión por las pistas y llevarte al centro de la acción? Esto es La Voz del Paddock.
Bueno, ahora sí, tuvimos problemas con el radio control que me cortó antes de poder hablar. Pero entonces, bienvenidos al primer capítulo, al capítulo piloto de La Voz del Paddock. Estoy acá junto con Matías Guajardo, mi compañero.
Hola, buenas, ¿cómo están? Matías Guajardo acá, en el micrófono 2.
Micrófono 4.
4.
Y con Luca González.
Hola, ¿cómo están, muchachos? Ya mucha energía para empezar este programa. Y nada, Alejandro, ¿qué es lo primero que se nos viene hoy?
Bueno, lo primero que se viene para nuestro día de hoy, para hablar un poquito de lo que va a ser el contenido de hoy, es el repaso de la carrera, donde vamos a hablar un poquito de lo que fue el GP de Austria, que tuvo mucha polémica, y también vamos a pasar un poco el sprint, que el sprint igual estuvo bueno, a mí me gustó. Vamos a hablar un poquito de las noticias, las novedades que van a haber en este último tiempo, los cambios que van a haber, y vamos a finalizar con un poquito de la historia de la Fórmula 1 para que la gente vaya adaptándose a lo que se viene a futuro, o sea, perdón, lo que es el pasado de la Fórmula 1 y ya puedan adaptarse sobre lo que es este hermoso deporte sobre automovilismo. Y para finalizar, un poco de lo que se viene para la próxima carrera, nuestros resultados que uno quiere.
Pronóstico.
Tu pronóstico.
Eso.
Bueno, a ver, Lucas, dinos, empecemos con lo que fue la clasificatoria del sprint. Tú lo viste más que yo.
Sí, la verdad, empezó temprano.
¿Más cerca?
Sí, vale, más directo, que no te escucho.
No, más directo. No, la verdad, una prueba de clasificación, la verdad, bastante, bastante disputada. Bastante, digamos, por así decirlo, así entretenida, que brindó varias sorpresas, a diferencia de lo que fue quizá la carrera, con actuaciones bastante interesantes como lo pudo haber sido Hülkenberg o el mismo Alexander Albon, que nos dejaron buenas sensaciones. Y eso, más de eso, yo creo que...
Yo no me acuerdo cómo salió Hülkenberg en el sprint.
Hülkenberg en el sprint salía, si no me equivoco, quinto. Si no me equivoco.
Bueno, mira, yo me iría por un poquito que el sprint... A ver, el cambio que había en el sprint no me ha gustado mucho. No sé ustedes. Me gustaba cuando directamente teníamos la quali del sprint. Y del sprint, los resultados que salían en el sprint eran, por así decir, los puestos que se conseguían para el GP directamente, para la carrera principal.
Claro.
Porque si nos ponemos a pensar bien las cosas, como que... Ya no entiendo cuál es el sentido de que tengamos un sprint y que tengamos una carrera. O sea, ¿cuál es la diferencia de que haya una carrera dos días simplemente que en el sprint repartan menos puntos? No sé qué opinan ustedes. A mí me gustaba el formato anterior. El formato nuevo no me gustó.
Bueno, una de las cosas que se habla con respecto a que se implementó ahora el sprint y a la gente igual le gusta el sprint es que hace un poco más interesante el fin de semana. Pero no solamente la última carrera el domingo, sino que también es como acción también el día anterior.
Más competitivo.
No, sí, a ver. Estoy de acuerdo con eso, ¿cachai? Que es competitivo. Pero ¿por qué tiene que...? Es que la parte que no me gusta es que ya el viernes vamos a hacer la quali para el día domingo.
Tú, según tú, no tiene ningún aporte.
O sea, sí tiene su aporte en el sentido de que, bueno, está súper bien que... a mí me encanta ver dos carreras, ¿cachai? O sea, el sábado me despierto, veo una carrera. Porque igual, si bien los sábados yo me despierto y me pongo a ver así como un poquito como... solamente las quali... Tampoco me entretengo mucho. Yo no sé si la gente, los que nos escuchan, que saben de Fórmula 1, se entretendrán demasiado con la quali. Yo no me entretengo mucho con la quali.
O sea, no le vamos a mentir a la gente que de repente cuando nos tenemos que levantar a las 7, 8 de la mañana, nos levantamos con una tremenda sonrisa. O sea, estamos acostados con el ojo ahí medio que se nos cierra, viendo cómo Verstappen lidera las 93 vueltas del Gran Premio. O sea... Vanessa, no nos desconozcamos, o sea, las cosas como son.
Entonces, por eso como que me gustaba el formato anterior. Viernes, quali para el sprint, se corría el sprint, y después se corría el Gran GP de Austria, ¿cachai? Un gran premio normal. No sé cuál es la necesidad de hacer. Oye, ¿sabéis que hagamos una quali el viernes para que corran lo del domingo los cabros y hagamos esta quali del sábado que es más temprano todavía? Weón, yo no me levanté a la quali, ¿cachai? Yo me levanté para el sprint. ¿Y cuál es el efecto principal del sprint? Nada. No afecta en lo absoluto a la carrera del domingo, ¿cachai? A eso voy. Antes tenía un efecto en la carrera, ya no tiene nada. Solamente es un poco más de espectáculo. Me gusta, sí.
Claro, es que ese es el tema al final, pues espectáculos. Al final eso es lo que más llama al final la Fórmula 1, porque sea un espectáculo y la gente que va a verlo, la gente que lo ve por la tele es como, oye, ya, no voy a ver solamente la clasificación, oye, ahora hay un sprint, ¿cachai? Es como más entretenido igual, encuentro yo.
O sea, según, digamos, dijeron los mismos pilotos y es la razón por la cual se cambió el formato, es que a los pilotos no les gustaba que, digamos, su clasificación a la carrera o su posición final en lo que vendría siendo el Gran Premio, sea afectado por esta carrera sprint. Los resultados y las cosas que pasaban de repente en esta carrera eran muy, digamos, inesperados. Entonces, de repente habían accidentes o tenías un problema técnico y eso te mandaba al final de la grilla y no era necesariamente por lo que vendría siendo la calificación. Entonces, a mí, la verdad es que este cambio de formato en el que la sprint no tiene tanto que ver en la carrera final, me gusta más. A diferencia de mi compañero Alessandro, que veo que no.
A mí también me gusta, porque ¿sabéis qué? A veces también pasa que, no sé, la lluvia interfiere en no sé, pues, en la carrera principal y al final, no sé, pues, cancelan la carrera o siempre estamos ahí con tema de virtual safety car o safety car. Igual eso como que siento que es como, oh, ya están ahí dando vueltas, la misma posición, no hay adelanto. Y eso igual también le da más acción, igual me gusta, la verdad. Me entretiene harto.
Sí, Alessandro, no sé, ¿usted qué opina al respecto?
Bueno, ya dije lo que opino. Solamente lo único que eliminaría de todas estas cosas es la quali del sprint. O sea, ya reitero lo que he dicho todo el rato. Eliminaría la quali que se corre el viernes, que fue como para clasificar para la carrera del domingo. Eso lo elimino. Yo te digo sí. Para mí, incluso todas las carreras me gustaría que fueran de esta manera. El viernes quali para un sprint, el sábado un sprint y el domingo la carrera. Yo sería feliz con eso.
Yo eliminaría directamente a Alfa Tauri. Qué equipo intrascendente. No, mentira.
Mati, ¿por qué no nos dais cómo empezó la grilla de partida del sprint?
Del sprint. Aquí vamos con la grilla de salida. En la cabecilla, adivinen quién. El señor Max Verstappen.
Pensé
que era Latifi.
Segundo, Sergio Checo Pérez. Tercero, Lando Norris, que harta sorpresa yo este fin de semana. Cuarto, Nico Hülkenberg, del equipo Haas. Quinto, el Smooth Operator, o más conocido como Carlos Sainz.
Smooth Operator.
Sexto, el nano Fernando Alonso, dos veces campeón del campeonato mundial de la Fórmula 1.
El plan.
séptimo, Lance Stroll. Octavo, Esteban Ocon, del equipo Alpine. Noveno, Charles Leclerc, el monaesco.
Ojo que fue por penalizaciones que quedó noveno, porque estaba como quinto.
Sí, por la penalización a Leclerc fue por obstruir la vuelta rápida de Oscar Piastri.
Sí, tampoco siento que haya sido mucha obstrucción, la verdad. Bajo mi parecer.
La verdad que los comisarios de esta carrera estuvieron bastante sensibles. Ya después vamos a hablar más adelante de lo que pasó con los límites de pista, pero bueno.
Más obstáculo fue para mí Max Verstappen a Hamilton en la quali del sprint.
Claro.
Bueno, seguimos.
Bueno, seguimos con el número 10, Kevin Magnussen. 11, bueno, no digan nada. Alexander Albon. número 12, Pierre Gasly. Número 13, Yuki Tsunoda. Número 14, el holandés Nick de Vries. Número 15, George Russell. 16, Wang Yuzo. 17, Oscar Piastri. 18, el señor Sir Lewis Hamilton.
Chuta.
Número 19, Valtteri Bottas. Y 20, esta persona que la verdad es que nadie conoce, Logan Sargeant.
Oye, me da risa que Logan Sargeant tenga el número 2 como si fuera un weón bueno.
Yo creo que no le avisaron, yo creo que no...
Claro, no, pero bueno, Logan Sargeant, una persona que no creo que dure mucho en la Fórmula 1, pero bueno.
Ahí está.
Oye, y todo esto para darle un poquito de lo que fue el resultado final de esta carrera, del sprint. Obviamente, Max Verstappen se llevó la pole.
Vamos con la sorpresa.
Con 8 puntos, seguido de Sergio Pérez con 7 puntos, Carlos Sainz con 6 puntos, Lance Stroll con 5 puntos. Ojo, Lance Stroll, cuarto puesto. No es malo. Quinto puesto, el nano, Fernando Alonso, con 4 puntos. Nico Hülkenberg, que siguió 3 puntos. Mira. Siguió George Russell con 1 punto. Y para abajo, del noveno, empezamos de aquí para adelante. Ya nadie no suma puntos en el sprint. Es Lando Norris, Hamilton, Piastri, Leclerc, Albon, Magnussen, Gasly, Tsunoda, De Vries, Logan Sargeant, Wang Yusu y Valtteri Bottas. ¿Te gustó el sprint en general? ¿Te gustó?
Sí, la verdad que fue una carrera bastante divertida. Tuvo ahí su rato donde los pilotos tuvieron que poner goma intermedia. La carrera, la gran parte de la carrera sprint se tuvo que correr con intermedias. Y ya al final de la carrera, algunos pilotos se la jugaron.
Ojo, yo quiero hablar exactamente de eso ahora que lo pienso. Mira, la estrategia de Ferrari en esa carrera fue que Charles saliera a cambiar por goma media.
Claro.
Todos los pilotos que se mantuvieron, menos Valtteri Bottas, que se mantuvieron con las ruedas normales, las intermedias, perdón, que no son las mejores para después cuando el asfalto ya está seco, para que la gente sepa, todos ellos quedaron arriba. Por ejemplo, y lo doy por firmado, si Leclerc no hubiera ido a cambiar los neumáticos, Leclerc hubiera salido seguramente tercero o segundo. Segundo, diría yo, incluso.
Estás acusando una mala estrategia de...
De Ferrari,
de
sí.
Ferrari.
Nuevamente. Porque mira, si te das cuenta, a Sainz lo dejaron en pista, Sainz quedó tercero. Lando Norris tampoco le cambiaron, o sea, todos los que quedaron arriba, pero nada que ver Lando Norris, me confundí de tabla. Otro que no quedó, que no le cambiaron, Lance Stroll y Alonso tampoco cambiaron, no cambiaron neumáticos. De ahí para abajo, y creo que Nico Hülkenberg tampoco cambió neumáticos. Y de ahí para abajo empezaron a cambiar neumáticos. Y todos los que sí cambiaron neumáticos, no quedaron mucho más atrás.
O sea, hubo que jugársela.
Como te digo, el único que realmente salió mal fue Valtteri Bottas.
Bueno, Valtteri Bottas estaba último, la verdad, con ese Alfa Romeo que bastante... da pena cada fin de semana, la verdad que...
Yo creo que Valtteri Bottas llega con un número más alto si él se baja y lo va empujando.
Yo creo que el Lucas andando en bici es más rápido que el Alfa Romeo, man.
Sí, bueno, pero igual... Creo que para esto son estas carreras, digamos, sprints, para equipos de mediana tabla, digamos, que el ritmo de carrera quizás no lo pueden sostener durante, no lo sé, 70, 50 giros. Y es lo ideal, podemos ver que en estas carreras sprint resaltan equipos como Haas, equipos como de repente Williams, bueno, no diría que McLaren tanto, pero los resultados de Lando Norris hablan por sí solo. ¿Qué otro equipo de repente sorprende, Ale?
Es que los sprints, la verdad, yo no sé, no me sorprendió mucho nada. O sea, lo que podríamos decir que nos sorprende ahora es ver a Aston Martin tan arriba. Pero eso ya es un tema de que el auto ahora está funcionando bien.
O sea, claro.
Oye, no solamente el auto, sino que no hay que quitarle mérito al gran Fernando Alonso.
A ver. Es que yo creo que directamente no hay que hablar de Fernando Alonso. Y todos sabemos que Fernando Alonso es... Weón. Por ciertas... ¿cómo se llama esto? Cuando... Por ciertas cosas del pasado, yo creo que Fernando Alonso no tiene 5 campeonatos por lo bajo. Ciertas cosas que yo culpo a la FIA
debería tener...
y a la escudería.
Yo creo que debería tener dos más. Yo creo que ese campeonato con Ferrari el año 2012 puede ser, que pierde con Vettel, la última carrera puede ser.
Bueno, pero ¿cuántos tienes dos subcampeonatos o tres? Creo que son dos subcampeonatos y el otro salió tercero.
Cuando pierde con Hamilton y Kimi Raikkonen.
Sí, po.
2007.
Bueno, igual me gusta que Kimi Raikkonen haya conseguido su campeonato. Oye, pero vamos al tema más importante del día de hoy, yo creo.
Vamos.
Yo, no, mentira. vamos a hablar de ya del GP. Hablemos directamente del GP.
Vamos con los factos.
Ya. La quali del... Oye, primero todo, la quali del día viernes tuvo mucho... ¿Cómo se llama esto? Mucha polémica.
Polémica.
Por los espacios. Hamilton y Pérez no se pudieron clasificar al final por un tema de espacios. No, perdón, Hamilton no. Russell. Siempre les bajaban el tiempo. Los únicos pilotos que no se les bajó el tiempo fueron Charles Leclerc y Lando Norris, si no me equivoco. No me puedo acordar si fue Norris.
En la sesión de clasificación de la carrera hubieron... 47 tiempos eliminados en total. O sea, una locura.
Según vi yo una información, el total de los segundos que se restaron en la carrera final. Ah, pero estaba hablando de quali. Ah, no, después doy ese datito. Después tiro ese datito. Ah, me adelanté un poco.
Está emocionado. Yo sé que lo importante aquí en la carrera, vamos a llegar a la audiencia que le estamos hablando, vamos a llegar, pero paciencia.
Podría dar la grilla de salida, ¿no? La grilla de salida.
Sí, pues me gusta la grilla de salida. Ya. Mientras de pasadita ahí podemos ir comentando algo, yo creo.
Ya. Sí, ustedes lo van parando nomás, yo voy diciendo los nombres. Número uno, nada más y nada menos, nuevamente el señor Max Verstappen. Segundo, el monaesco de Ferrari, Charles Leclerc. Tercero, Carlos Sainz. Cuarto, Lando Norris, que como dijimos delante, sorprendió bastante en este GP. Quinto, Lewis Hamilton, Sir Lewis Hamilton.
Oh, una pausa, eran 47 vueltas que eliminaron en total para en la quali.
Ahí el dato más exacto de Alessandro. Sexto, Lance Stroll. Séptimo, Fernando Alonso. Octavo, Nico Hülkenberg. Noveno, Pierre Gasly. décimo, Alex Albon. 10+1, George Russell. 12, Esteban Ocon. 13, Oscar Piastri. 14, Valtteri Bottas. Quinto, que aquí la verdad es que me sorprende bastante que uno de mis pilotos favoritos actualmente esté acá, en este puesto, el número 15, Sergio Checo Pérez. 16, Yuki Tsunoda. 17, Wan Yuzo. 18, Logan Sargeant. 18, opa, no 20. Algo va subiendo el cabrón. 19, Kevin Magnussen. Y 20, Nick DeVries.
Sí, la verdad lo de Nick DeVries fue...
¿Decepcionante?
Es que no fue decepcionante porque Magnussen y DeVries simplemente arrancaron al final de boxes, pero no sé por qué, no me acuerdo cuál era la razón. Pero ellos todos arrancaban de boxes.
Tuvieron problemas con el auto. Los agregaron a última hora y, bueno, por sanción de la FIA tienen que partir desde los boxes.
Bueno, de la cual y simplemente hay que hablar del tema de que, nada, que la gente se salieron mucho del circuito y muchos pilotos reclamaron eso. Reclamaron bastante eso. Como que quizá... Antes, recordemos, antes no había límites de pista. No había límite de pista. Tú te podías salir y nadie te decía nada. No te quitaban el tiempo. ¿Has visto una de las vueltas más rápidas de Schumacher? Bueno, se sale como dos veces del circuito así, pero como a la que está y dice, permiso. Y sigue siendo el mejor del mundo.
O sea, haciendo un análisis de la curva 10, donde hubieron más problemas en Spielberg, yo creo que ese sector de la pista es bastante ancho. Yo creo que se podría hacer un poco más flexible con los límites de pista y los comisarios anduvieron... Vamos a decirlo bastante, como así, bastante pussy, la verdad. Así que a mí personalmente no me gustó. Yo siento que de repente salirse por 2 centímetros de una rueda que mide mucho un radio gigante, la verdad no tiene ningún sentido. Pero bueno, ya cambiando, quizás llegando a lo último, vamos con la carrera, Alessandro.
La carrera, oye, a mí en lo personal... Me gustó la carrera, pero de la vuelta como 25 a la 40...
Infumable.
Fome. Me acuerdo que me tiré a ver en el sillón en el teléfono. Pero ojo, hay que destacar ciertos puntos y es el punto de... ¿cómo se llama? Alexander Albon. Buena carrera. Si bien Alexander Albon fue el mejor piloto del GP de Canadá...
Claro, terminó séptimo.
Ahora fue Lando Norris. Dos pilotos que no estábamos acostumbrados a verlos como los mejores pilotos de la carrera, porque siempre estamos viendo a otras personas. Es como cuando, ¿se acuerdan cuando Mick Schumacher consiguió ser el piloto de la carrera? ¿El año pasado?
Claro.
A eso voy, pues. Pilotos que no esperáis que salgan. Pilotos que sabes que son buenos, pero quizá a veces falta de oportunidad o falta de auto, cosas de ese estilo, no lo logran. Yo siempre lo he pensado y Mick Schumacher se merecía un mejor equipo que Haas. Ahora que vamos a entrar en polémica en este momento, sigamos con la
carrera. Ya, pero espera, una pregunta. No, pero no lo voy a preguntar. ¿Tú crees que Mick Schumacher se merecía un puesto en otro equipo mejor que Haas? ¿Porque era bueno o porque era Mick Schumacher?
Porque era. Yo lo encontré que era bueno, tenía calidad.
Amigo, sáquese la gorra de Ferrari.
No eso, pero sí, mira, hasta Matías Guajardo, yo me acuerdo, Matías Guajardo una vez me dijo, y me lo dijo claramente, Schumacher es malo. Porque está con Haas. Oye, ¿cuántas veces Schumacher no está a décimo, noveno, octavo? ¿Pero qué pasaba? Oye, hay que pasar a boxes. El buen salía a 20. Salía a 20 por una estrategia, o sea, mala de Haas.
Yo creo que
Yo creo que no estamos desviando.
Más adelante vamos a hablar de eso, de las teorías conspirativas de Matías Guajardo, pero sigamos hablando de la carrera, de lo que fue.
Sigamos con la carrera. Ya. Oye, vamos, bueno, lo principal, Alex Albon, muy buena carrera. Yo creo que si no es porque lamentablemente los otros pilotos tienen mejores autos que un Williams, pudo haber entrado en zona de puntos y al final quedó 11º.
Estuvo ahí, con las sanciones finales que se le aplicaron, quedó 11º, sí.
Pero y antes de eso creo que estaba como 12º, ¿no?
Sí, la verdad, subió sí. ¿Quieres
que hablemos de las posiciones de la carrera final? O
vamos por parte, o sea, dame las posiciones finales.
Ya. ¿Partimos por el final, ¿no, muchachos?
¿De atrás para adelante? Sí. Me tinca.
Ya. Número 11, Pierre Gasly. 9, Lance Stroll. 8, Lewis Hamilton. 7, George Russell. 6, Carlos Sainz. 5, Fernando Alonso. 4, Lando Norris. Buena carrera, Lando Norris. 3, Sergio Checo Pérez. Qué grande, Sergio Checo Pérez. 2, Charles Leclerc. Y primero, ¿quién más?
¿Quién si no?
Y nada menos que Max Verstappen.
Bueno, para todo, este es el resultado final con penalizaciones, primero que todo. Eso hay que dejarlo claro, porque 5º había quedado Carlos Sainz, por si acaso. Eso va a destacar. Oye, esta fue una carrera bastante de perfil bajo para Aston Martin, a mi parecer.
La verdad que Aston Martin venía bien y la carrera anterior también viene de un pequeño bajoncito en el rendimiento de esta escudería británica, ¿no?
¿La carrera anterior?
Sí.
No. Nano hizo podio.
Pero me refiero a la comparación entre el rendimiento de Alonso y el paupérrimo rendimiento que está teniendo Stroll. Si tienen el mismo auto, o sea. Uno no puede terminar tercero y otro no puede terminar el P15. O sea, me parece que hay un problema grave ahí.
O sea, primero que todavía nos podemos hablar un tema de quién es mejor y quién es peor. Pero
claramente no vamos a comparar a Alonso con el Counter Stroll. No,
pero,
no,
por ejemplo, obvio que el auto del Nano tiene mejoras que el de Lance Stroll. Pues como que tú ya hay que Verstappen y Checo Pérez tienen el mismo auto. Que esa es una mentira que ¿quién se la cree? La niñita que está por allá que no sabe nada de la Fórmula 1.
Voy a hacer otra pregunta. Disculpa la pregunta que voy a hacer. ¿Tú creís que el papá, dueño de la escudería Aston Martin, que es de Lance Stroll, le daría un peor auto a su hijo?
Sí, no. Yo creo que sí.
No. ¿Tú crees que no?
No, yo creo que no.
Yo tampoco
no,
creo chance, que no. Yo creo que hay tema de experiencia de piloto.
Obviamente, por mucho.
Yo
pero yo
mucho.
Esa es mi razón para que el auto de Fernando Alonso sea mucho mejor que el de Lance Stroll.
O sea, igual para que la gente vaya entendiendo en su casa, estamos hablando de la Fórmula 1. O sea, estamos hablando de una de las categorías automovilísticas, si es que no la categoría reina, donde la diferencia entre, por ejemplo, una vuelta es prácticamente de un segundo y medio. O sea, la verdad que
literalmente son como un segundo, 14 segundos.
Es una locura. O sea, no, por ejemplo, en la sesión de cualificación ayer, 16 autos de los 20 estaban en menos de 600 milésimas.
¿Con quién estaba? No me acuerdo, pero hubo un momento donde estuve viendo parte de la clasificación donde todos los autos tenían 1.15 y el único auto que tenía 1.14 era Verstappen.
Claro.
Bueno, siguiendo con el repaso de la carrera, ojito a las mejoras que aplicaron los autos. Ferrari, las mejoras, si ya habían dicho que las mejoras iban a andar bien en Canadá, que dijeron que en Austria iban a andar bien, ellos anticiparon que para al menos Silverstone de verdad sus mejoras iban a estar funcionando, al igual que los de que el equipo de Aston Martin. Y podemos, yo creo que lo tengo más que claro, que esta vez las mejoras sí sirvieron mucho. Leclerc anduvo súper rápido y ojo a lo de Carlos Sainz. Y para mí el podio era segundo puesto Carlos Sainz, no Charles Leclerc.
Yo creo que sin las sanciones y quizá la parada que le hicieron a Carlos Sainz, que según yo fue muy precipitada, y viendo que Checo Pérez quedó a menos de 5 segundos, más la penalización, el tercer lugar habría sido para Carlos Sainz y había hecho el 2-3.
No, claro, más allá de eso, para mí era cuando Sainz pidió el puesto, le dijo por la radio, porque le dicen a Charles que me deje pasar, Sainz andaba con mejor tiempo, le andaba sacando al menos 2 décimas a Carlos.
Se agrandó. Carlos Sainz, ahí, ¿no? Está pidiendo puesto de primer piloto.
Para mí, piloto número 1 actual de Ferrari. Está haciendo mejores carreras. Wow. Sí, por lejos.
fue chistoso porque Alessandro dijo que ahora se están viendo las mejoras después de un año. Después de un año que se supone que iban haciendo mejoras, ahora recién.
No, pero son las mejoras.
Se habló de un paquete.
Hablando real,
es
como
un paquete de.
Es como cuando tenía un audio y poní 2.0, este sí. Ahora sí que sí.
Que las mejoras son más consistentes en este momento. La verdad que ahora ya no solo son rápidos a una vuelta, sino que ahora lo mantienen un poco en ritmo de carrera, no para pelear a la Red Bull, claro, pero
Pero ojo, le hizo buena pelea a Pérez Sainz.
Sí, aguantó bien.
Pero si no es porque el auto de Pérez, porque el único momento cuando realmente lo pudo al final adelantar es cuando activó DRS. Cuando activó DRS
el DRS un misil,
Sainz hizo mejor conducción que Pérez, totalmente.
Esperemos que Ferrari siga mejorando. Y esperemos que alguien más que no sea un piloto de Red Bull pueda ganar algún gran premio esta temporada.
Por favor, porque ya se está volviendo tan repetitivo que realmente no sé cuál es la gracia de levantarme en la mañana.
La verdad, ahora me sé de memoria dos himnos nacionales, ya el de Chile y el de Países Bajos, ya porque estoy hasta la coronilla de
el
escucharlo.
Oye, iba a dar un dato, así como que tú dijiste el tema del DRS, cuando un Fórmula 1 activa el DRS, la velocidad aumenta entre un 15 y un 20, digo, entre 15 y 20 kilómetros.
Wow.
Esa es la suma de velocidad.
O sea, el DRS normal. Claro. Ojo, pero se dice que el DRS de Red Bull da más velocidad.
Claro, te creo. No, eso lo tengo más que claro en mente. Oye, hablando de buenos momentos, o sea, de buenos momentos de la carrera, para empezar a casi cerrar un poquito el tema de las posiciones, hablemos del buen momento y de las mejoras que también se le implementaron a Lando Norris.
También. Hay que alabar las cosas buenas que ha hecho una escudería. Es también McLaren, que ha mostrado una notoria mejora con respecto a lo que fue las primeras carreras. O sea, Lando, yo pensé honestamente que McLaren iba a ser el próximo Williams en la primera, al principio de año. O sea, con clasificaciones y carreras horribles. O sea, era un tractor naranjo eso, era horrible.
Y lo otro, como para ya cerrar un poquito el tema del repaso de la carrera, algo que me incomodó tanto a mí como a los locutores de la carrera era la manera de todos los pilotos estar acusándose así como, oye, ¿sabes qué? Oye, se salió ese, oye, se salió, oye, me está atacando, oye, me hizo salirme. Oye, impresionante cómo estaban todos los pilotos llorando por ese tema.
Sí, la verdad que yo creo que eso es lo que viene haciendo la Fórmula 1 en estos últimos años. La verdad que el jueguito de, ay, no, este mejoró esto, él no puede hacerlo, esto, vamos al reglamento, no, que esta mejora, que esto, que acusarse, que esto, que esto otro. Y al final pedimos todos una mayor igualdad dentro de lo que viene haciendo la Fórmula 1, pero la misma escudería, la primera que te sacan media milésima de centésima, ya están reclamando a la FIA, o sea, estamos locos.
Ya, yo para cerrar esto, lo último es que Matías me diga el puntaje de cómo cerró el campeonato de pilotos.
Vamos con el campeonato de pilotos y luego el de constructores.
Campeonato de pilotos.
Los 10 primeros, que son
los importantes. Los 10 primeros, ya. Sí. Bueno, vamos a ir con el primero, o nos vamos a ir desde abajo mejor. Número 10, Lando Norris con 24 puntos. Noveno, Esteban Ocon con 31. Octavo, Lance Stroll con 44. Séptimo, George Russell con 72. Charles Leclerc con la misma puntuación. En sexto, 72 también. Carlos Sainz, quinto con 82. No, sí. Cuarto, Lewis Hamilton con 106. Tercero, Fernando Alonso. Ojo a Fernando Alonso. Con 131.
Se viene al 33.
Segundo, Sergio Pérez con 148. Y primero, Max Verstappen con 229.
Oye, Luca, ¿me podrías dar el campeonato de constructores para ver cómo van los puntos también?
¡Cómo no, compañero Alessandro! Partimos con la décima escudería, Alfa Tauri, con dos puntos.
Dos puntos de Yuki Tsunoda.
Dos puntos de Yuki Tsunoda. Nick DeVries todavía no logra hacer sus primeros puntos en la Fórmula 1. Tenemos a Williams, la escudería británica, con 7 puntos. Alfa Romeo con 9 puntos. McLaren con 29 puntos. Alpine con 47, Ferrari cuarta con 154 puntos, Aston Martin tercera con 175 puntos, Mercedes con 178 puntos, ahí disputado ese primero y segundo lugar, y ya con 2 kilómetros de diferencia con respecto a los demás. Red Bull con 377 puntos.
Bueno.
Está peleado el campeonato
para Ferrari, de constructores. Ferrari va a decir, por atrás pica el indio. Ahora, nuestro señor conductor de radio, que nos deje con un gran tema, Smooth Operator. Hemos vuelto después de esta pequeña pausa de baño. Oye, vamos con las noticias y novedades. Vamos con esa parte ya.
Vamos.
Bueno, la primera noticia que ya es de hace unos 6 días, pero igual hay que, para que la gente esté actualizada, ¿podéis darme el nombre que yo lo pronuncio mal? ¿Matías?
Bueno, el actor, el conocidísimo actor de Deadpool, Ryan Reynolds, compró acciones en Alpine,
24%,
el 24% de las acciones de Alpine, en un valor de 199 millones de dólares.
Ojito, ojito.
Me ha regalado comprar acciones
en Alpine. Oye, weón, 194 millones. Ojalá y tuviera ciento, yo si tuviera 194 millones, ¿sabes qué haría? Me compraría un 24% de acciones sobre Alpine. Para que en el auto saliera mi nombre en algún lado. Oye, segunda noticia importante, que es que AlphaTauri va a cambiar el nombre. Eso debido a nuevos auspiciadores que va a tener. Realmente no sé quiénes son los auspiciadores.
Aún no se dicen.
Pero se viene, se viene. Una noticia que a mí me gusta, que me impactó y que yo creo que Lucas le va a gustar también, es el livery nuevo de McLaren en su homenaje a los diseños pasados para Silverstone.
Oh, oh, no me duele la guata.
Y bueno, parece un... ¿Qué no parece ese auto, la verdad? Que parece...
¿Por qué no volvimos al negro con plateado?
Yo creo que hay que volver al plateado total. Yo creo que McLaren, no sé quién es el diseñador de McLaren que pensó que era una buena idea mantener ese naranjo chillón.
Seguramente estudió diseño en la UVM.
Puede ser. Y la verdad... Diseño bueno, en la UVM y online, más encima.
¿Sí o no?
En pandemia.
Horrible, horrible.
¿Sabes? Ahora, es que... Disculpa. Dale. Eso de como de traer antiguos como modelos y como ponerle como cosas nuevas, yo creo que eso no va. Eso no...
No, para nada.
Como que no, ya, mira, que sea como el antiguo, pero pongame el naranjito acá, si el naranjito es característico, no.
Es que, ¿sabes por qué yo creo que directamente mal no va? Porque el antiguo diseño iba de acorde al monoplaza que estaba en ese tiempo, weón. Si mi monoplaza ahora es totalmente distinto, ¿cómo le pongo los colores? Es como que, mira, ¿sabéis qué? Voy a hacer este Ferrari, el de actual, ponen el de Sainz, como el de Schumacher. El Ferrari del 2004, el gran B10 del 2004, es totalmente distinto al que tenía,
sí,
ahora.
Sí, yo creo que son casos distintos. O sea, Ferrari siempre ha sido rojo. O sea, en este caso, McLaren era plateado.
Sí, pues no,
en
sí,
su
sí,
totalidad, no, con algunas tonalidades en rojo. Y este McLaren es naranjo con negro, o sea.
Es que el plateado se cambió más que nada porque después apareció Mercedes.
Claro.
Es la separación.
Claro.
Oye, hablando de Ferrari, ojito a Ferrari que llega a los 800 podios luego de que Sainz hiciera podio el sábado y Leclerc hiciera podio este domingo.
Ferrari, una de las escuderías más longevas en la Fórmula 1.
Ferrari, la mejor escudería de todas.
La escudería más grande de este planeta motor de la Tierra. Y como dijo el gran Sebastián Vettel, todo el mundo es fan de Ferrari.
Todo el mundo.
¿Te gusta o no? ¿Te gusta o no? Tenés que admitir que todas las personas... Es que Ferrari es como Michael Jordan del fútbol.
Yo no recuerdo quién dijo esta frase, pero decía así. Hazle pintar a un niño un auto y lo pintará de rojo.
Fue mi papá, creo. Yeah. Oye, Mati, ¿alguna noticia interesante que nos tengáis que tener sobre algún chileno?
Bueno, sí tengo una noticia, la tengo aquí anotada, espérense un poquito.
Es que no, me sirve que la estoy buscando en el teléfono ahora, tenéis que tenerla.
No, ahí. Sí la tenía de antes, pero es que estábamos conversando otras cositas. Bueno, el gran piloto chileno Benjamín Ites, junto a su equipo
buen equipo ese.
Racing Team, celebraron la tradicional y difícil carrera de las 24 horas de Spa en Bélgica. ¿Qué opinan respecto a esto? ¿Qué opinan de Benjaites? Que ya viene haciendo una muy buena...
La verdad...
El año pasado campeón.
Campeón. La verdad es que es una pena que en Chile no se le dé más, digamos, más espacio al deporte motor. Siento que si bien Chile no es el mercado número uno ni nada de eso, pero lo bueno es ir mejorando, y estas cosas, por ejemplo, ya digamos cambiando de deporte un poco, pero que venga el World Rally Championship, el WRC a Chile, es algo importante. Hace pocos años también vino el campeonato eléctrico de la
Fórmula E.
La Fórmula E también.
Pero eso fue hace muchos años, Lucas. Estamos hablando de que eso fue como el 2014.
No sé si el 2019 creo que fue la última vez que vino el...
Mira, yo me acuerdo que cuando la vez que vino la Fórmula E, mi viejo estaba vivo todavía. Y eso fue para y 2018, final de 2018 falleció mi viejo. O sea, quizás 2019 sí estuvo y yo no estuve enterado, pero me equivoco. Oye, antes de pasar a una noticia súper importante que el Matías tiene que contarnos, y creo que Luca igual va a tener algo que hablar, una pequeña polémica que se me había pasado. Hamilton en mitad de la carrera le dice, el coche está malo. A lo que Toto Wolff le responde, el coche es malo, lo sabemos, por favor, Luis, conduce.
Así como, haz lo que podáis. Haz lo que podáis ahí ya.
El viejo Hamilton haciendo cosas de Hamilton. Ya es conocido por quejarse por todo, que las ruedas, que ay, que literalmente le ponen los neumáticos, sale a dar la primera vuelta y dice, no creo que los neumáticos lleguen hasta el final de la carrera. O sea, Hamilton es una cosa, es una un personaje en esto de la Fórmula 1, ya el 7 veces campeón del mundo.
Vamos con la última noticia.
Bueno, yo voy a ir con una noticia aquí un poco que también nos va a dar para hablar, para conversar un rato. Es antes de la carrera del 24 horas de Spa, se teloneó la Fórmula Regional de Europea, que es una fórmula que de menor categoría, pero bueno, también se hace. Falleció un piloto neerlandés de 18 años, Dylan Van Hoff, piloto del equipo MP Mode Sports. El 1 de julio, en la última vuelta, después de pasado de una de las míticas curvas de la Fórmula 1, que es de Spa, en la Eurog, en la recta de Kemmel, debido a la lluvia, debido a la velocidad que conlleva llevar esta recta y después de una curva y una contracurva, por la culpa del spray de la lluvia. ¿Qué opinan de respecto a esto? Circuito en el cual siempre hay accidentes y no hace mucho también hubo otro fallecido, 2018 si no me equivoco.
Exacto, a eso. La Fórmula 2. Exacto, a eso voy. 2018 un fallecido en la Fórmula 2, un joven, no me acuerdo quién era, Francis. Y 2013, no, el del 2013.
Antoine fue el amigo de Charles Leclerc, ¿no?
Antoine Hubert.
Antoine Hubert.
De la Fórmula 2.
Y el 2013 también falleció otra persona en Spa.
También. Bueno, es que Spa es uno de los circuitos más peligrosos por las velocidades que se alcanzan, justamente como decía Matías, en esa recta Eurush.
Claro. Sí. La recta Kemmel después de la curva.
Justamente tiene una pequeña elevación y luego tiene una pequeña curva. Entonces. Es súper difícil, o sea, no sé si se acuerdan hace unos años que Lando Norris tuvo un accidente.
¿Ahí? Claro, sí.
Oye, corrijo lo que yo dije, que había sido un Spa. El último muerto que hubo fue, el fallecido, perdón, Jules Bianchi en Suzuka con la grúa. Hecho sucedió lo que pasó el año pasado en Suzuka cuando Checo Pérez reclamó por el tema de la grúa en la calle.
No, eso fue Gasly. Cuando casi choca con
No, pero Checo Pérez fue el que dijo que se podía repetir un accidente.
Ah, claro, sí, no.
Bueno, la colisión de Dylan Van Hoff fue una colisión en forma de T, por así decirlo, en mitad de la pista, y lo golpeó de lleno, del costado.
Sí, no, el video es fuerte. No sé si ustedes vieron el video. Sí,
yo no lo vi, no quise buscarlo.
Bueno, fue extraído inconsciente del monoplaza. El monoplaza es el auto, por así decirlo. Y después de 3 horas de reanimación, se hizo oficial la defunción del piloto.
Bueno, esta fue la sección de noticias de hoy. Hoy un poquito corta, no hubo mucho de qué hablar. Y bueno, ya ocupamos mucho tiempo en el repaso de la carrera. Así que lo vamos dejando con la canción de la gran canción de Lando Norris. La gran canción que me gusta celebrar a mí todos los viernes. Una
canción bastante alegre. Saturday, Sunday, one. We'll be right back.
¿Cómo no acordarme de Lando Norris con esa canción, no? ¿Cómo no acordarme de Lando Norris? ¡Qué buen sujeto! Mira, esta canción fue dedicada a que el otro día fue el piloto del día. Súper importante, a mi parecer.
Feliz estaba, subiendo historias, subiendo fotos, con el 4.
Con el 4, ¿ah? Tengo una talla para eso, pero si no, no nos dejan salir más al aire. Bueno, chiquillos, vamos con una sección dedicada para Matías Guajardo, para nuestro experto en Fórmula 1.
¿Con qué nos va a sorprender hoy día, Matías?
Vamos a hablar un poquito sobre historia, más que nada. Vamos a hablar sobre el primer campeonato de Fórmula 1. Bueno, no, específicamente la primera carrera de un Grand Prix ya con la FIA impuesta, todo ese tipo de cosas. Bueno, la primera carrera, ¿dónde creen ustedes que se dio la primera carrera?
Bueno, la verdad las cosas...
Teniendo en cuenta que, oye, Fórmula 1, ¿qué se le imagina a usted de la Fórmula 1?
Mira, yo la verdad las cosas pienso en dos circuitos, lamentablemente. Pienso en Monza y en Silverstone. ¿Y tú, Lucas?
También. Voy contigo, Ale.
Bueno, no están nada más alejados de lo que dijeron. La primera carrera, el 13 de mayo de 1950, en el circuito de Silverstone, se dio la primera carrera de la Fórmula 1 con una FIA ya impuesta y ya con lo que se dice, que se conoce como un Grand Prix.
Interesante.
Matías. Bueno, esta carrera se formó con 23 participantes, entre ellos franceses, británicos, mayormente franceses, británicos e italianos, un belga, un irlandés, un monaguesco, que ahora igual tenemos un exponente monaguesco que es Charles Leclerc, un argentino, un histórico argentino, Juan Manuel Fangio, y díganme una nacionalidad X. ¿Quién cree que...? Ni me van a creer, la verdad.
Ah, yo sé quién es, el sudafricano.
Yo no, pero de la primera carrera, 1950.
México.
México, tú sudafricano dijiste. Sí. Bueno, es tailandés.
Exótico.
Hay un campeón del mundo que es sudafricano, entonces dije, ya debe ser este weón, po.
Bueno, vamos a hablar un poquito de los vehículos que en ese tiempo estaban. ¿Qué? No sé qué pasa, bueno, vamos a seguir hablando. Hay un Ferrari, o sea, no un Ferrari, sino que en ese tiempo no había campeonato de constructores. En ese tiempo eran de los pilotos, ¿no? Tenían su auto y corrían. Principalmente era Ferrari, Alfa Romeo, Maserati, tres equipos británicos, autos británicos que ahora ya no existen, que es Talbo Lago, Alta PP y ERA. ¿Qué os podría decir? Y era. Bueno, vamos a resumir también un poco esa carrera, que principalmente los Alfa Romeo, que en ese tiempo eran los que la llevaban, como por 10 años, no dejaron como de que ningún otro auto prevaleciera. Y los que principalmente estaban ahí siempre en la pelea era Juan Manuel Fangio y Giuseppe Farina, que eran los dos más como los que más la llevaban. De hecho, hasta el final, hasta la última carrera hubo una pelea entre ellos, así como quién tenía el campeonato. Pues la primera carrera, Giuseppe Farina, la verdad es que fue el favorito en las clasificaciones en la carrera. Y Juan Manuel Fangio, la primera carrera no la terminó por un tema de mecánica. Y el tercero que estaba ahí, que en la primera carrera salió segundo, era Luigi Fagioli, italiano también, al igual que Giuseppe Farina.
Él fue campeón, creo, alguna vez en la vida.
Sí, también. Ese trío que partió, por decirlo, con la Fórmula 1, tienen campeonato los tres. A ver qué más podría decirles. Bueno, solamente 11 pilotos de los 23 terminaron la carrera.
Wow.
Tienen que pensar que en 1950 la tecnología no era como ahora. Las medidas de seguridad no eran como ahora. Y eso es un dato importante.
Uno se pone a ver los autos que habían en esos años y la verdad que subirse un monoplaza así y conducir a esas velocidades con motores gigantes. O sea, además, en ese tiempo se usaban motores V12.
Sí, y además las medidas de seguridad casi nulas.
Casi nulas, sin ABS, sin dirección asistida, sin nada. Era un ataúd con ruedas prácticamente.
¿Cómo sí, es todo eso? Como el V16 que veis por la calle andando.
De hecho, siempre se dice que eso era como una cafetera dando las curvas como a 200 kilómetros por hora, era una sentencia a muerte.
Había que ser valiente.
Bueno, siempre lo he dicho. Yo que he tenido experiencia en el mundo de automovilismo y las competencias del automovilismo.
Ah, sí.
Siempre me lo han dicho desde que soy chiquito, que hay que ser loco para ser piloto. Y al menos yo voy con esa parte. Yo creo que estoy suficientemente loco como para que me entretenga andar fuerte en auto. Ayer íbamos Ayer estábamos en el auto un amigo.
Amigo, usted no está loco, usted está desquiciado. Eso
ayer
no
íbamos
es lo mismo.
En un auto probando la velocidad, por así decir, punta del auto, ¿cuánto lograba andar? ¿Cuánto logramos alcanzar? Como 200. No es tanto. Y yo sin cinturón diciendo este, bueno, acelera más.
Yo espero que la mamá de Alessandro no esté escuchando esto en este momento.
No, mi mamá ya sabe a lo que se enfrenta. O sea, weón, mi primer hueso roto fue a los 9 años, cayendo de una moto. No, o sea, mi mamá está acostumbrada.
Oye, voy a dar un datito que hasta aproximadamente los inicios de los 80, término de los 70, por temporada fallecían dos pilotos. Dos pilotos de los 24 que son ahora actuales, siempre fallecían dos. Era prácticamente...
O sea, el mínimo.
Una tasa de mortalidad bastante alta. Recordemos que las medidas de la fórmula de seguridad de la Fórmula 1 sufren un gran cambio hasta el año 1994, cuando ocurre el accidente de Ayrton Senna. Ahí se marca un antes y un después lo que vendría siendo las medidas de seguridad y todo en la Fórmula 1. Eso marca un antes y un después.
Pero hablemos de accidente, hablemos del gran accidente de Niki Lauda. Un accidente grave.
Claro, en el ex circuito que ahora ya nos ocupa de Nürburgring. Circuito muy peligroso. Mítico circuito del deporte motor.
Bueno, ya estamos casi cerca del final de nuestro programa. Matías, ¿algunas últimas palabras? ¿Algo más que tengas para comentarnos?
No, la verdad es que no. No.
¿No?
¿Algo, tengo que decir algo ahora?
Sí, pues yo pensé que tenías más historia para contar. O sea...
la historia de la primera carrera de la Fórmula 1 me parece interesante.
Señores,
Tengo una pregunta para Matías, que Matías lo tenía por ahí y no sé por qué no lo dijo. ¿Cuándo empezó el campeonato de constructores, Matías?
Ah, disculpa, el campeonato de constructores recién empezó en el 1958.
Da los monos corriendo con ruedas así.
1958, los ojeadores, así decirlo, de estas marcas dieron cuenta de la cantidad de gente que atraía, porque cabe aclarar que la primera carrera juntó a 200.000 personas en el circuito de Silverstone.
¿Cómo estáis con eso?
Ya eran otros tiempos, los pilotos corrían con la gente en la misma pista, era una locura.
O sea, así nací yo.
Puede ser, no me cae la menor duda, Alessandra.
En esos tiempos...
Así me hicieron a mí.
En el pit lane, que es donde los autos entran ya a cambiarse la rueda, no había velocidad de...
Límite.
No había nada. Llegaban, pasaban a 180
eran y... otros. Pero días, la velocidad límite en el pit lane igual, algo que implementaron no hace tanto. Yo recuerdo haber visto a Schumacher entrando ahí como a 300 y ya, permiso. Ey, cámbiame la rueda.
Oye, ¿cómo vamos de tiempo? No sé si podría dar algún otro datito.
Sí, dale, ¿qué otro datito? Suéltame un dato curioso, eso quiero.
¿Un dato
yo.
Curioso? Bueno, voy a ir
yo
con
quiero,
mi dato
yo
curioso.
Un dato la curioso de Matías Guajardo. Mira, algo que me entretiene a mí, Lucas, para que aprendas, es cuando yo estoy aburrido, ya que con Matías vivimos juntos, es que Matías de repente me suelta algún dato curioso sobre la Fórmula 1.
Sí, sí, bueno.
Y lo comentamos.
Para dar los datos curiosos. Bueno, vamos mi dato eso, curioso entonces, del día de hoy es que, no sé si ustedes sabían que si tú pones a un Fórmula 1 en un túnel y por alguna razón, no sé... como puede ser, quizás tiene una rampa,
¿ya?
Y lográis que pase por el techo, el Fórmula 1 va a andar pegado al techo.
¿No me digas?
Sí. ¿Por qué se debe a esto? Más que nada a la carga aerodinámica que tiene este auto.
¿Efecto suelo?
No sé. ¿Puede ser? Efecto suelo, la carga aerodinámica. ¿Cómo funciona esto? Prácticamente Fórmula 1 están construidos de tal manera que funcionan como una ala de un avión, pero invertida, ¿cachai? Entonces hacen fuerza hacia abajo. Entonces la presión, la gravedad que te tira hacia abajo, estos autos lo hacen mucho más fuerte hacia donde estén andando, porque tiene que ser...
Claro.
Podemos decir que un Fórmula 1 es mejor que Albert Einstein, pues weón. Es así de fácil.
Yo diría que cómo funciona un Fórmula 1 es más complejo que el cerebro de Albert Einstein.
Totalmente. Sí. Yo creo que yo pongo a Albert Einstein ahí y no me va a decir
No estoy de acuerdo con esas faltas de respeto aquí con el señor Albert.
¿Es tu compadre? ¿Tu colega?
Mi compadre.
Es mi tío.
Ese es mi tío.
Oye, ya que estamos finalizando, a ver, hagamos un pronóstico para la siguiente carrera.
Dale, mójate el potito primero, dale.
Yo creo que...
Top 3 y la sorpresa del fin de semana.
La sorpresa del fin de semana.
Puede ser una escudería, un piloto...
Mira, ¿sabéis qué? Ojo con esta mojadita que voy a meter.
Ay. No antoje.
El que queda en primer lugar es nada más y nada menos que Alexis Sánchez. Pero por Dios. Oh, perdón. No, ya hablan en serio. Charles Leclerc. No, perdón. Nagger, Carlos Sainz. Carlos Sainz consigue el podio este domingo. Lo va a volver a conseguir.
El podio.
Te aseguro que va por el podio.
Ya, pero tercero, segundo.
Ah, no. La pole position.
Ah, pole.
Está un poco desordenado, compañero Alessandro.
Sí, estoy como curado. La pole se la lleva Charles. O sea, ¡ah! Sainz. Segundo lugar ya, va a estar Verstappen y tercer lugar va a estar Leclerc.
Amigo, confundió a todos nuestros auditores con su predicción. No sabemos si eligió a Alexis Sánchez, a Leclerc, a Sainz.
A Albert Einstein, ¿no?
A Albert Einstein.
Harry King.
También. Matías, su podio.
Mira, yo me voy a jugar el poto con un resultado. Mira, yo creo que tercero va a quedar Lewis Hamilton, Silverstone en Inglaterra, así que supongo que se irá a poner las pilas. Segundo, el señor Max Verstappen. Sí, segundo Max Verstappen. Y primero, más que nada, porque es mi piloto favorito y ojalá siga... Puta, sume puntos, pues eso es lo que
el quiere. Nano.
¿Te cachai? Nick De Vries. Checo Pérez. Siento que Checo Pérez
es un buen podio, me gusta.
¿Y tú, Lucas?
Yo creo que Silverstone siempre una carrera especial, siempre pasa algo, siempre hay lluvia. Así que yo creo que algún accidente puede haber y eso va a dar espacio a sorpresas, queridos.
Se vienen cositas.
Mira, yo te tengo algo que no va a ser una sorpresa.
Va.
Hülkenberg va a abandonar la carrera. O si no es Hülkenberg, va a ser Magnussen. Pero un Haas va a abandonar la carrera. Eso es siempre.
Veremos si Logan Sargeant puede terminar la carrera. Eso se está convirtiendo en el nuevo Latifi, ¿no?
Oye, Logan Sargeant terminó esta carrera.
Sí.
No último, sino como antes penúltimo. Ay.
Dato no menor. Pero voy con mi podio. Yo en la juego va a ganar Verstappen. No queda ninguna duda. Segundo, voy con Charles Leclerc. Y tercero, Carlos Sainz. El menos fan de Ferrari en esto. Y la sorpresa del fin de semana va a ser para el equipo Mercedes, que se va a pegar un fin de semana horrible.
La sorpresa para mí es McLaren. McLaren va a tener un buen fin de semana. ¿Y tú, Matías?
La sorpresa yo creo que va a ser... Yo creo que Mercedes también. Es que tiene dos pilotos ingleses, entonces están en Silverstone, tienen que ponerse las pilas y es su lugar, ¿cachai? Es su espacio local.
Bueno, y con esto despedimos nuestro primer programa. Se sintió bien, se sintió rico, se pasó rápido.
Sí.
¿Algún saludo que quieran mandar por ahí? ¿No?
Yo le quiero mandar saludo a un amigo especial que tengo en particular, se llama Martín Molina, él es de Catemu. Muy atractivo, la verdad. Bastante. También a Bruno Gaete, que es trabajador de Portual Portuario, tiene que hacer muchas notas y la verdad que está bastante agobiado. Así que esperemos que tengan un buen día.
Yo un saludo a mi amiga Camila Quesada, que quería mandar un saludo, y a César Solí, a ver si de verdad está escuchando esto. Veamos si está escuchando esto. Sácate una cerveza, po. No.
Bueno, yo no nada, un saludo a nadie, a toda la gente que esté yendo y ojalá le haya gustado. Yo me voy feliz, así que genial.
Muchas gracias por habernos escuchado a todos.
Muchas gracias.
Gracias por acompañarnos en este recorrido por la pasión de la Fórmula 1. No te pierdas el próximo episodio.
Donde seguiremos trayendo lo mejor del mundo de las carreras, las noticias más frescas y las historias más interesantes.
Hasta la próxima curva y que la velocidad esté siempre a tu lado. Esto fue La Voz del Paddock.